conocer el poder que hay latente en tu interior. Y ten fe, corre con la esperanza de vencer. No importa si te hacen caer, lo que importa es ponerte de pie, porque el milagro no llegará si no lo haces llegar.
Buenas, buenas, ¿cómo andan todos por ahí? Estamos en un nuevo episodio de La Doceava Casa. Mi nombre es Raine y estoy con mi queridísima amiga y talentosísima Galatea de Negro.
Ay, gracias por el talentosísima.
No,
me
pero
encantó,
por favor.
Me encantó. ¿Cómo estás, Raine?
Muy bien, con un poco de frío porque ya se nos viene el invierno encima. Pero bueno, volviendo al podcast que lo teníamos ahí como...
Sí, estábamos muy enviciadas con las transmisiones de Twitch.
Totalmente. Y no, pero bueno, no los descuidamos, ¿eh? Volvimos en este formato que nos trae mucha paz. Con muchas noticias también, porque este arrancó junio y se llenó de noticias. O sea, fue todo junio senseiya para.
Sí, empezó así como está el mes del orgullo, el mes de senseiya.
Sí.
Podemos decir, ¿no? Totalmente. Bueno, porque apareció finalmente la esperadísima Next Dimension con sus capítulos nuevos.
Exacto. Y semanalmente, o sea, increíble.
Sí, no, todavía estamos viendo que esto no sea una ilusión de la cuarentena y que permanezca y que sigamos recibiendo imágenes, spoilers de nuestros amigos y colegas que también están en el tema de la difusión del fandom.
Así
es. Así que bueno, estamos ansiosos de seguir viendo noticias y a ver si la historia avanza y no se detiene, por favor, basta de los hiatus gigantes de años.
Tenemos también, Shiori ya había publicado de que se iba a compilar, digamos, en un tomo nuevo, un tomo obviamente para Japón, ¿no? Esto para que llegue, no sé. El mes que viene se nos termina Saint Yasho.
Y ahora aparecieron unas imágenes.
No quiero saber más nada. Lo vi y me partió el corazón.
Yo lo vi y fue como, ok, listo. Voy a sentarme a meditar bajo los árboles gemelos un rato y a pensar a procesar, porque todo junto apareció.
Ojo.
Apareció todo junto, o sea, veníamos de una especie de sequía extraña y de repente... ¡Plum! ¿Viste? ¡Next Dimension! ¡Saint Yasho!
Sí.
¡Pará! ¡Alto!
Bueno,
alto.
Y ahora, después, como nos adelantó Cintia, este mes sale también la Kanzenban, digamos, acá
la
en Argentina.
Kanzenban. Es como para los que no saben lo que es una edición super mega deluxe de la saga original, del manga.
Sí.
Así a todo trapo, con brillos, luces, música, entrada, alfombra roja. Y, por supuesto, tenemos la brillantísima supervisión y edición estética de nuestra querida, queridísima Jika, que, bueno, que la tuvimos el placer de entrevistarla y charlar con ella hace un par de semanas.
Uh-huh.
Así que, bueno, y ella nos tiró este adelantito, pero están ahí como en las preliminares, pues está todo como fríamente calculado y parece ser que va a ser otra gran bomba para el fandom.
Sí.
Porque bueno, el formato físico tiene su encanto, ¿viste? Por más que es cierto que nos cuesta recibir las cosas físicas acá desde la otra punta del planeta, pero cuando llegan.
No sé si Thais de Sextante lo podría haber predicho, ¿no? Toda esta conjunción de estrellitas en seiyeras.
Yo creo que Akari Kurumada giró el destino como Seiya.
Uh-huh.
Y lo tornó a su modo y dijo, ahora van a bomba para todos y todas y ¡chan! Y ahora,
¡chan!
Listo, tenemos para rato, hay mucho para, de hecho, hasta se puede, seguramente van a surgir muchas cosas relacionadas con los spin-offs y con el manga original. Vamos a tener tela para cortar por mucho rato, por suerte.
Y hablando de spin-off, ¿no? Tenemos un invitado especial hoy en La Doceava Casa, en formato podcast como tradicionalmente arrancamos, y se trata de Martín Fracapani, ¿lo dije bien?
Sí, mi apellido es difícil de pronunciar.
Bien, bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Él viene haciendo un manga desde hace ya bastantes años y nos va a contar un poquito. Primero, porque siempre es como que terminamos empezando desde los pies y después vamos hacia la cabeza. Así
muy pisciano. Eso es muy pisciano.
Mira vos. Nos va a contar cómo conoció Sensei, cuándo arrancó a verlo. Y, en fin, tu momento, Martín.
Bien. Bueno, todo comenzó con mi ex, Belén Rodríguez, que fue la que me introdujo a este bello mundo, o mejor dicho, universo de los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya. Enseñarme lo que es el anime, primero y principal, que yo después de eso, después de ver todo el anime hasta la saga de Hades, y ahí ya me empecé a sacar las dudas que yo tenía sobre algunas cosas, como lo de Arles, supuesto hermano que tenía, ese que supuestamente no era el patriarca Xion, nunca lo nombraron a Xion en la primera parte, sino que nombraban al tal Arles y a su hermano.
Claro.
De ahí empecé a ver lo que sería el manga para poder tener en claro la idea que quería desarrollar el maestro Kurumada en ese momento, porque yo no sabía que Toei Animation habría emitido muchas partes e incluso había agregado un poquito de relleno.
Poquito.
Un poquito nomás.
Sí, un poquito. Y tuvo un relleno que fue hermoso, que todos lo conocemos, que la saga de Asgard.
Sí, alguien que le gusta la saga de Asgard. Vamos todavía.
Ah, vamos, bien. Vamos juntando
Adeptos,
eso, no me salía la palabra. Martín, perdóname, ¿qué año fue esto?
2014.
Ah, hace pocos años, digamos. Sí. Generalmente todos nuestros...
Sí, bueno, no tanto, pero...
No, pero creo que todos nuestros invitados, sin excepción, vos sos el primero, me parece, que lo conocen desde chiquitos.
Pero no sabemos tampoco la edad de Martín, tal vez él era más chico.
Bueno.
Tengo 26 años.
Es chico.
Bueno, por un mes todavía que falta más para que cumpla los 26, pero yo ya los tengo.
Sí. Bueno, entonces, es un niño.
Bueno, entonces, volviendo, empezaste a leer el manga después de la saga clásica. Estamos en el año 2014, lo viste con tu ex, ella te lo introdujo. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿qué más empezaste a descubrir?
Y después empecé a descubrir lo que serían los spin-offs que le seguirían a la serie clásica. Por ejemplo, Omega. Uh-huh. Y después Soul of Gold. Y al último Saint Seiya, que fueron los que se introducieron como anime.
Claro.
Y después yo empecé a ver que Soul of Gold no tenía nada que ver con el manga.
No.
Que era algo creado por Toei Animation. Uh-huh. Y bueno, después empecé a leer lo que es Saint Seiya y ¿qué se llama? El episodio G también empecé a leer.
Perdón, ¿los canvas los llegaste a ver, leer?
Leer y ver.
Ah, las dos cosas.
Sí.
Pero de todos los spin-offs, ¿cuáles te llamaron más la atención? De los que te gustó, dijiste qué buena historia o qué buena estética, qué buena idea.
Si vamos a hablar de spin-offs que me gustaron, no comenzaría directamente con la primera temporada de Omega. O sea, no empezaría por la primera, empezaría por la segunda.
Con Saturno.
Exacto, la saga Saturno, que ya las armaduras ya están teniendo forma de armadura, porque no me gustaba al principio el diseño.
Ah, sí.
Así como pegada muy al cuerpo, no me,
sí, eran
no me
ropas.
Daba la ilusión de que fueran...
Eran literalmente cloth.
Eran, claro.
Sí.
Eran ropajes literales.
El buen sentido de la palabra eran cloth.
Claro, exactamente.
Y bueno, de ahí empecé con Omega, para mí, bueno, es Saturno, pero a la misma vez, digamos que es Crono, porque es lo mismo. Uh-huh. Sí, Saturno, Crono...
Claro, es el equivalente
romano.
Claro.
Digamos.
Pasa que en Sensei a Cronos lo ponen... yo vi Omega. De hecho, yo estoy haciendo una serie de videos de Omega por Instagram explicándole a la gente que por qué no es una serie no tan mala, por favor.
Sí.
Porque tiene su propio sentido, ¿no? Sobre todo se ve en la segunda parte. En episodio G, también si lo leíste... Cronos es tratado como un titán, porque bueno, es un titán.
Es un titán.
Uh-huh. Pero Saturno es más como, en Omega, es más como un dios. Es como que es una versión menor. me hace acordar mucho a Cronos y a Kairos en los Canvas, ¿no? Sería como una especie de avatar de eso. Pero bueno, eso cada uno puso su villano en una posición distinta. Pero es cierto que la saga de Saturno es más parecida a todo el arco narrativo clásico. O sea, tiene como una dinámica más conocida que la primera parte, que es de Marte, claro, que es la parte de, para el que no vio Omega, para Marte, que viene con toda una, digamos, tiene todo como un bagaje medio como raro, porque es bastante atípico de Saint Seiya, y lo presenta de una manera muy rara, entre ellos las armaduras y demás.
Y también agregamos la otra diosa Atena que pusieron.
Tiene su... O sea, yo cuando terminé la historia entendí para dónde iba. Pero puedo entender que no sea algo que como que conforme parte natural del universo Saint Seiya. Porque todos los otros spin-off siguen más o menos la misma dinámica. Volviendo. Estaba con Omega...
Omega, sí. Y después yo diría, bueno, diría que Saint Seiya Show, porque aunque Soul of Gold también me llegó al alma y también me interesó bastante, pero voy más por Saint Seiya Show.
Bueno, entonces, en base a estos spin-offs, ¿no? O sea, ¿cuál fue? Porque te estabas o sea, como que te nutriste en poco tiempo de un montón de cosas que te llegaron como de golpe. Y empezaste a ver todo un montón de posibilidades, porque los spin-offs hacen eso, ¿no? Ofrecen posibilidades. ¿Cuál fue el momento en el que vos decidiste, tuviste la iluminación, el momento de la chispa divina que se iluminó en tu cabeza y dijiste, tengo que hacer una historia?
Y bueno, el momento ese fue con la película que dieron ese mismo año, en el 2014, Saint Seiya...
Legend of Sanctuary.
Fue con Legend of Sanctuary que fue el chispazo de todo. Si vamos directo al grano, con las armaduras y lo que sería eso del santuario que se abre como un portal a otro mundo.
Ajá.
Sí, todo futurista, así bien, bien genial, que eso fue lo que me hizo iluminar con todo.
Para los que no vieron la película, porque si hay alguien que no la vio, por favor, véala. Tiene toda una onda así, total, o sea, cero parecido al mundo real, sino que son como una especie de templos flotantes que tienen una arquitectura súper rara y que están sostenidos por la nada misma y que uno va se transporta mediante portales, o sea, es más, mucho más mágico, si se quiere, bastante, o sea, hay como si no hubiera magia en Saint Seiya, ¿no? Pero quiero decir que es mucho más psicodélico todo y no tanto como más terrenal, no tan terrenal como las 12 casas tradicionales, sino que es una cosa más volada. Y mucho, tiene una estética impresionante, coincido con Martín totalmente, porque es una obra, para mí es una obra de arte, el CGI, eso está re bien hecho. Sé que tuvo sus momentos la película, sus críticas y sus observaciones, pero para mí dio algo que sí. La verdad que dio lo que prometió y está buenísimo y bueno, yo lo disfruto un montón. Así que bueno, de acá viene la magia.
Yo también.
De acá viene la magia.
Exacto, de ahí viene todo. La gran explosión.
¿Y ahí se perfila más la estética de tu historia?
Exacto.
¿Cómo sería?
Una explicación muy buena que tengo para esta pregunta es que, o sea, al principio las armaduras en mi manga iban a ser tipo futurista. Iban a empezar como esto, mi manga, digamos que está en un futuro del año 2200. 40 y algo más o menos.
Ah, bien.
Es un futuro muy, pero muy lejano.
Sí, sí.
Lleva más a unas armaduras más futuristas, ¿no?
Claro. Y, o sea, pero futuristas, pero, tipo la peli o tipo más Omega o más la peli.
En realidad futurista. Una mezcla en realidad.
Ah, ok, bien. Porque viste que las armaduras de la peli tienen una transformación tipo las de Omega, que la de la primera temporada al menos, que tenían como una chapita.
Claro, con la chapa armadura.
Claro, las chapa armaduras. ¿Y de dónde vende? ¿Cómo empieza la historia? ¿De qué se trata la historia? O sea, sin mucho spoiler.
Bien, vamos. Bueno, la historia, vamos a decir como la sinopsis de mi manga, son tres chicos elegidos por la mismísima diosa Atena, que en ese momento es llamada Misore Aikawa, para cumplir con la misión de salvar a su padre, ¿sí?, que fue atrapado por un ente maligno, quien este mismo ente también puso en su poder, digamos, con poder, control mental a los caballeros de oro para ponerle en contra de Atena. Y estos caballeros necesitan una armadura especial, porque en este caso no vamos a hablar de las clots originales que conocemos, o sea, estamos hablando de Eculeus, caballo menor, dragón y cisne, que vuelven otra vez a la acción, pero estas son reparadas, digamos, como es en un futuro, y son evolucionadas a hacerse llamar armaduras especiales, que contienen una gota de la diosa Atena, que les permite no solo ser más resistentes, sino también que mantienen de pie, digamos, a los caballeros, aunque sean vilmente golpeados, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, entonces, sí, teniendo ya las armaduras dadas por la diosa Atena, los caballeros empiezan la misión de salvar al patriarca, en ese momento llamado Yamiel, de las garras de este ente maligno, y para eso deberán cruzar los 12 templos y llegar hasta este villano.
Sí, tengo una consulta. ¿El padre de quién es el que es poseído?
Es el padre de Misore.
Bueno,
es adoptivo.
¿Y esto en qué época más o menos transcurriría? ¿Cuánto tiempo pasó, por ejemplo, o qué línea temporal tomaste? Medio como que esto sucede en una realidad alternativa. ¿Cómo es la historia?
Más que nada es como otra dimensión, ¿no? Ocurre todo lo mismo, ocurre lo del manga clásico, Poseidón, Hades, excepto por Asgard, que no sucede, sí, en mi manga tampoco, ni tampoco ocurre lo de, ¿cómo se llama?, lo de Next Dimension. Así que directamente pasa a la saga de Hades, la derrota de Hades. Seiya logra recuperarse gracias a Atena, pasa a lo que es Omega, la saga de Saturno, y antes de lo de Saturno, ataca a Ares, como ocurre en Saint Jean, ¿no?
Pero
solamente,
okay, o sea,
Ares, no aparece Eris, nadie, y las que son las que combaten hasta la muerte contra Ares son las Saintias, y ahí queda registrado, por eso la armadura, una de ellas es la que está en mi manga.
Claro.
O sea que involucrada, o sea, Eculeus pasa a ser una de las protagonistas, entonces está enlazada directamente,
exacto,
con Cynthia Jo.
Está más fuertemente enlazado con la obra,
bien,
de la maestra.
Ok, Juan. Perfecto.
Ah, mira, o sea que el caballero, por lo que yo vi, es un protagonista varón, es como que sería el heredero de la armadura, es un chico.
Exacto. Después de tanto tiempo, por fin esa armadura tiene un nuevo portador, porque en mi manga no está Pegaso.
Hubo
una guerra santa contra la diosa Perséfone, en la cual Yamiel y otros caballeros, que en ese momento él era el de Capricornio, se enfrentaron a Perséfone, y perdieron a Pegaso, porque ya saben, Atena le quitó a Hades a la Perséfone matándolo.
Hay una vendetta entre vendetta entre mujeres.
Digamos que una vendetta entre mujeres. Se quiso vengar y bueno, vos me quitaste y yo te quito el Pegaso.
Es alta telenovela.
Escúchame, pará, que ahora me reemocioné. Pará, entonces fue como una bicheada, sí, entre minas. Fue como, vos me sacás a mi macho y yo te saco el tuyo. Entonces es como, Pero aparte, hay que sacar a Pegaso del protagonismo de la saga, porque Pegaso es el asesino de dioses, es el que encarna primero, siempre es toda la historia. Entonces es una jugada, aparte de intercruzar a Saint-Tia Yo, ¿no? Sí. La armadura de Equilus, que a mí me encanta Equilus, pero aparte dársela a otro protagonista, pero como digamos, bueno, Pegaso, definitivamente vos le diste.
Sí, ya dije, ya te luciste Pegaso demasiado no... todo, ya Pegaso. Retírate de mi vista, Pegaso.
Me parece brillante. Así que, pero bueno, entonces, hubo una guerra santa con Perséfone.
Sí, muere el caballero y muere la armadura.
Ah, pero, mira.
No solo mata la armadura, sino que se la queda a ella como una sapuri. La revive como una sapuri, que eso lo vamos a ver después. Lo vamos a ver en la continuación. En el cuarto tomo de mi manga lo vamos a ver, que sería ya la saga final de Persephone.
Esa. Che, escúchame, te iba a hacer una pregunta. Para no spoilear, ¿no? Porque ahora yo voy a tener ganas de entrar y leer el manga. Así que si me seguís contando, es como que me voy a quedar con. Claro, déjame con la pica. Escúchame, personajes originales. Bien, hablemos de tus hijos.
Oh, ay, mi querido. Vamos a empezar por primero mi pequeño Seinto.
Dale.
Es mi creación única, que aunque tengo reproches por un amigo que me dice que no, que este, que lo otro, y bla, 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 digo no, es mío porque yo lo creé basado a mi imaginación, a lo que yo me imaginé. Así que, cuando nació Equileus, digamos que fue como que tengo que encontrar un personaje que, bueno, tenga algo parecido, digamos, a Seiya, pero no tanto. Vamos a cambiarle, que no sea igual, digamos, Equileus tuvo una portadora que tenía el cabello rojo, ojos rojizos también, y dije yo, bueno, vamos a cambiarle, qué sé yo, le vamos a poner el pelo un poquito más largo que el de Seiya, con unos dejos rojos, negros y un brillo verde. Un verde, digamos, llevándose un verde agua.
Claro.
¿No? Con los ojos celestes, la piel un poquito más pálida, no tan morocho como era Seiya. Un poquito más... Más piel yankee, digamos.
Piel yankee.
Piel yankee.
Escúchame. Okay. ¿Hiciste cosplay de este personaje?
Sí.
¿Puede ser?
Exactamente. Incluso en el evento concursé con una pequeña, digamos, no nada que ver con mi manga, tratamos de inventar lo que sería el final alternativo.
Está bien.
Que no vamos a decir con quién nos enfrentamos porque ya lo vamos a spoilear demasiado.
Está bien.
Nos vamos a decir con ese ente nos enfrentamos, con ese ente maligno.
Bien, yo le cuento a Gala que, bueno, cuando submitió su propuesta, obviamente que hice, empecé a mirar y había fotos de cosplay,
obvio. Pasa que vi la armadura y dije, uy, alguien hizo Equilus, pero dije, pará, es Equilus versión masculina esto, ¿no? Porque...
Claro, pareció genderbender.
Claro, dije, ¿viste? Qué copado, viste, claro, pero no sé, ahora me...
Pero era su personaje.
Pero ahora me entero de que se lo sé, o sea, es genial conocer gente que hace cosplay de su OC porque yo lo hice también. Y es lo
mejor. Sí, y yo tengo muchas ganas, o sea, yo siempre tuve ganas cuando empecé a hacer cosplay y hacer mi OC, pero es como que... Viste que te da como cosa, ay, nadie lo va a conocer. Y después haces cosplay de personajes que no conoce nadie y es lo mismo, ¿entendés? La diferencia es que lo hiciste vos.
Pasa eso, porque a mí nadie decían, ese es ella. Digo, no soy ella.
Claro.
No soy ella, no ven el color de mi pelo, la armadura, todo.
Bueno. A mí me pasa con mi OC, pero es muy, una experiencia, es muy lindo hacer, recrearte en vos mismo el personaje, es como... Sí. Es muy lindo.
Ser el personaje en vivo y en directo es hermoso. Me sentí, no saben cómo.
Entonces, de paso nos enteramos de que, por favor, vean su Twitter porque está lleno de fotos de cosplay. Por más que diga que no, yo no sé hacer mucho, no lo quiero hacer tanto, pero vi flor de armadura ahí. Y flor de fotos ahí. Así que,
sí.
No sé.
Sí,
no sé,
sí,
yo
sí.
Creo que es un poco modesto. Pero... Bueno, volviendo a la historia. Entonces está Equelus, que es el anti-Seiya de todo, físicamente, todo. Y después, ¿quiénes son sus compañeros?
Bueno, los compañeros de él, que son los que están los protagonistas, son Karin de Dragón y Esteban del Cisne, que son los que lo acompañan en esta batalla.
Me gustan los nombres que pongan así, más españoles.
Esteban y Karin son dos amigos míos.
Ah, mira.
Ah, basados en personas reales.
Sí, la mayoría de los personajes están basados en personas reales.
Bien.
Ajá, mira vos. Eso es un dato, ¿eh?
Exacto.
Porque te pueden reclamar derecho de imagen, ¿eh? Cuidado, si te volvés famoso, tené cuidado.
Sí.
Pagale los derechos de no, yo vas a estar en la tapa, pero no sos vos.
Igual ellos ya están autorizados desde que empezaba, porque yo el proyecto lo empecé con un casting de quién quería tener un personaje en mi manga. Ah. Y yo, bueno, y fíjate, se me hicieron una lista más larga que las vías del tren, y dije yo... A ver, voy a hacer una pausa y me voy a poner a, ¿cómo se llama? A elegir, porque no se puede poner los 88 caballeros.
Claro.
En un mapa.
Sí, es verdad.
Una que no tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo.
Bueno, pero podés hacer tus propios 88
claro.
caballeros.
Claro, sí, los mencionás.
También podría.
Claro.
Sí.
Obvio que ya sabes.
Tengo una pregunta.
El personaje de mi ex también está ahí.
Sí, te iba a preguntar, pero por las dudas no quise hacer hincapié.
Sí.
Por si es controversial. A mí yo respondo a todas.
Es Atena, arre.
No.
Chan.
No, es un caballero de oro.
Ah, bien.
Ay, eso te iba a preguntar, en tu mundo, porque mencionaste que las armaduras de los protagonistas... tienen la sangre de Atena,
sí.
¿no? Y son más resistentes, tienen como una especie de refil así importante. ¿Están las categorías clásicas de las armaduras de Atena, bronce, plata y oro?
Sí.
¿Divinas? Bien.
No, la clase sigue igual. Inclusive, todavía estaba pensando si agregar para la saga de Perséfone lo que sería... las armaduras de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Las que usaban los... Que creó el mismo Kurumada. Bueno, no sé si los creó el Kurumada o el anime los puso. ¿Cómo se llama? Los de metal, algo así.
Los de acero.
Los de acero.
Ajá.
Sí. Sí, los son de Toei. Son de Toei.
Los inventó Toei.
Claro, los que pusieron... Tenía pensado, pero después dije no sé. No sé.
¿Sabes que en Omega mucha gente que empezó a decir, ay, qué buena la segunda temporada, eran más armaduras, lástima que pusieron a los caballeros de acero? Y yo dije, pero tenían su encanto los caballeros de acero, qué sé yo.
Sí. Y más los legendarios.
Una de las cosas que me gustó mucho es que los caballeros de acero, como fueron inventados por Toei, quedaron más colgados de la palmera. Uh-huh. Que viste, y que no tenía ningún sentido, pero ningún sentido. Y Omega les dio sentido. Entonces, es como que dicen, son como una especie de segunda orden que hay, que son como una especie de soldados de batallón con armaduras que te bancan con tecnología lo que los otros hacen con su poder espiritual,
claro.
Digamos. La diosa Palas, si tiene su propia orden, son los palacianos.
Sí.
Entonces... Los caballeros de acero pelean contra los palacianos de primer orden, de segundo, porque tienen grados,
claro.
Como categorías. Pero tienen un lugar muy importante en Omega y definen mucho el combate. Y está muy bueno porque tienen como su propio espacio y tienen un motivo de ser y explican mejor de dónde vienen,
claro.
cómo se forman, cómo se entrenan. Son como soldados de un ejército.
Perfecto.
O sea, los entrenan. Está perfecto, vos decís, ok, son chabones con armaduras que no tienen poderes propios porque no entrenaron su alma, pero tienen armas como un soldado y pelean como un soldado y tienen...
Son como los soldados rasos mejorados.
Claro, está cual.
Tienes razón.
Es un soldado raso que hace support a los caballeros, digamos, que tienen que son caballeros con cosmos.
Claro.
Hacen como que les hacen la
bancada segunda.
De bar...
Sí.
claro, barren con las primeras hordas de palacianos,
los más soldados débiles,
menores también, ¿verdad?
Claro. Ahí está.
Entonces les abren camino para que los otros vayan a pegarse sus piñas cósmicas
con los más medios y con los otros más altos.
Claro, pero está buenísimo porque les dieron una función. Está buenísimo. Omega, creo que una de las cosas que más rescata, Omega rescata un montón de pequeñas cosas que quedaron sueltas en la saga clásica de anime. Y es como,
¿viste? Sí, vamos a decir que esto continúa, no continúa directamente con la saga de Hades. Porque claro, lo vemos a ella muy vivito y coleando, pero ¿no era que le atravesaron una espadita?
Claro, bueno, son esos misterios de Omega que no...
Nunca vamos a saber por qué.
Son los misterios de los espinos.
No me voy a meter con esto que todavía Kurumada no resuelve, así que vamos a hacer como que sí. Se resolvió.
Sí, dale que sí, ya se juró. Dale, vamos. Bueno, bien. Pero digamos, volviendo a tu historia, ¿no? En este universo paralelo, en el futuro que era 2240 y algo habías dicho, ¿no?
Sí, más o menos 43, por lo menos.
Ok. Super futuro. Va a ser super futuro. Entonces tenemos los protagonistas, que es una cruza también con Saint Seiya, está inspirado en Omega, en Saint Seiya Legends of Sanctuary y en la peli, también en toda la estética. Tenemos todo un conflicto nuevo con un villano nuevo. Los protagonistas también son así como medios antítesis de los clásicos, como para romper un poco la dinámica de que siempre es la misma gente. Uh-huh. Que también eso es muy sano para uno, es muy sano ver cosas nuevas. Pero esto que vos dijiste del antecedente de la guerra contra Perséfone me dejó boquiabierta. Sí. Fue como, ok. Y encima, el coraje de sacar a Pegaso del medio.
No eso, cualquiera.
No cualquiera. O lo omiten completamente, como que no, está pero está en otro lado, pero jamás desaparecerlo, digamos, tipo, bueno, además, viste, esa venganza entre minas me encantó. Eso empieza como una novela, así como, te quitaré lo que más amas, es como, y una cosa sí. Así. Pero bueno, entonces, no vamos a develar quién es el villano principal, porque si no es spoiler todavía, ¿cuántos tomos van a ser o son? O serán.
Y mira, por el momento van a ser por lo menos 6, más o menos. Porque dos sería el primer arco contra este ente.
Sí.
Un pequeño arco que va a ser con, vamos a mencionar, a Poseidón, pero no es una pelea, digamos que es un arco. De tregua, literalmente. Poseidón y Atena tienen una tregua.
Qué bueno.
Todavía siguen teniendo la tregua que tienen en la saga de Hades, ¿no?
Claro.
Miren,
la
tregua todavía sigue.
Bien.
Así que bueno. Y este le va a ofrecer su ayuda. Y de ahí, bueno, vamos ahí. Y ahí parte la saga de Perséfone con 2 tomos. Y por último, entre estos tomos, va a haber. Varias historias, digamos, que así como los sería como los Gaiden, pero
claro,
en un solo tomo, así como va a ser la Shiorita Shirogi, la maestra Shiorita Shirogi, va a ser con como ha hecho con los Gaiden, que los ha puesto en un solo tomo.
Claro. Entonces, ¿por dónde vamos ahora, hoy, presente?
Por el momento estamos yendo por el primer arco.
Bien.
Ok. Primer arco avanzado, primer arco al principio, primer arco en el medio.
Primer arco por donde yo me voy más trabajando en el momento, ya va llegando al final de la primera parte del arco.
Buenísimo.
Ah, bien. Para seguidoras como Raiden, que son medias ansiosas.
Claro. Me conozco.
Pregunto hoy.
Sí, estoy trabajando en ese final que aún falta, en eso estoy haciendo, pero falta un poquito, pero me voy esforzando, está un poquito de vago. Este manga que está muy vago últimamente. He visto, bueno, tengo un montón de cosas y bueno, tengo que resolverlas, ¿no?
Claro.
Son cosas de la vida.
Pasa.
Bueno, obviamente,
pasa.
Sí, obviamente está la vida adulta aburrida y real con las responsabilidades aburridas. y está esto. Entonces, sí, es obvio que cada uno tiene sus tiempos. ¿Vos en cuánto tiempo te llevó a hacer todo, digamos, este arco que está terminando? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo estás arrancando esto?
Vamos a empezar desde 2015, que empezó a, digamos, después de que haberlo creado en mi cabeza y después haberlo pasado a la computadora como una historia, empezó, sí, digamos, en el 2015, lo empezaba a hacer en el recreo cuando iba a la secundaria.
Ah, mirá.
Ah, lo iba estudiando, pero he tenido muchos problemas con eso, porque, bueno, la historia empieza de otra manera con la primera parte que yo hice.
Claro, en ese tiempo. Puede pasar.
Después lo fui cambiando con el tiempo, ya cuando lo hice ya lo pasé a que sea una historia ya con todo recopilado, ya cambió.
Mirá vos.
Así que bueno, empecé, okay, de ahí.
O sea, ya van 6 años.
Sí, digamos, sí. No es que vaya quedándome en el mismo tomo todo este tiempo, sino que yo finalicé el tomo, lo hice en 2 tomos, pero después dije, no, ¿saben qué? Lo voy a volver a hacer porque no estoy conforme con el dibujo. Esto, no sé, es como decir, no me gusta el estilo de dibujo como lo estoy, es muy básico. Lo estaba haciendo muy parecido a lo que es el diseño de Kurumada. Era muy igual. Dije yo, no, tiene que ser más mío. Voy a pausar un tiempo para poder hacerlo con mi estilo de dibujo personalizado.
¿Para, empezaste todo otra vez?
Sí, wow. Lo empecé todo desde el principio y lo hice todo. No. Eso fue lo que me... Por eso estoy tardando tanto, o sea... Estoy tardando tanto y lo estoy arreglando, lo estoy haciendo modificaciones hasta que, bueno, cuando haga la edición final, porque está en lo que se está subiendo, es la última edición remasterizada de mi manga. Pero cuando todo esté terminado, los 2 tomos, ya va a ser la edición final.
Ok, que vas a hacer como una especie de, sí, de revisión y vas a decir, bueno, esta es la definitiva, pues acá está todo,
sí,
junto.
Qué bueno.
Sí, Kurumada está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo.
Claro.
Parece que no le gusta la forma del dibujo y dice, bueno, voy a cambiarlo porque no me gusta. Bueno, yo y Kurumada pensamos igual en este momento.
Mira vos. Sí, que muchos dijeron, che, mirá, lo hizo más flaco. De repente, sí, vi varias fotos de todo lo que está cambiando Kurumada, de los tomos que tenemos en la biblioteca a lo que está saliendo reeditado. Ah, pequeño detalle a mi querida amiga Gala, que siempre veníamos hablando de esto. ¿Vos te acordás que yo, sí, te decía que se podía calcular cuánto tiempo había pasado desde que arranca, que arranca el torneo galáctico hasta Hades, y yo te decía, son 2 meses más o menos? Bueno, sí, justamente para evitar ese tipo de controversias, ¿qué hizo Kurumada? Borró la fecha del periódico, cosa de que no quede registro. Él puede decir que es 1990, puede decir que arrancó el torneo galáctico en cualquier fecha.
O sea que hizo acuse recibo de todo, sí, el fandom.
Sí, sí, sí. Pero en vez de ajustar la fecha, directamente la borró. Dijo como, bueno, háganse cargo ustedes.
Que si... Nunca tendría que haber existido la fecha, por empezar. Pero bueno,
ponele. En fin.
Sí, bueno, mira vos, qué detalle.
Si hubiera existido la fecha, yo jamás hubiera estado haciendo cuenta en qué año podría haber hecho mi manga.
Ah, ¿viste? Bueno. A todos nos pasa, ¿eh? No sos el único.
Para mí la fecha era importante.
Para mí también, pero porque yo ya me había ajustado el tornillo de la cabeza para que coincida. Pero bueno, ya está, listo. Vamos a dejar que Kurumada se muera tranquilo y nadie le haga lío respecto de esas incongruencias.
Sí, ya que directamente es su proyecto, así que bueno.
Obvio.
Bueno, igual cada creador le pone fecha, hora, sí, calendario maya, sí, calendario romano, calendario celta.
Exacto.
O sea, cada uno hace lo que quiere, pero... Mirá uh-huh, vos qué dato curioso, está bien, está bueno saberlo. Y bueno, en realidad era la conclusión esperable, porque hizo tanto lío el tema con la fecha que se contradijo tantas, sí, veces, que la única que le quedaba era borrarlo, uh-huh, porque dijo, bueno, no hay fecha, puede pasar en 2 meses y puede pasar en 10 años, ustedes se las arreglarán.
Gala, pregunta, ¿viste? ¿Cómo se llama cuando un autor... se contradice a sí mismo? Es decir, ¿qué tomo yo? ¿La palabra primera del autor o la última? ¿Quién es el verdadero autor?
Y yo te diría que el primero.
Pregunta bueno, filosófica.
Porque es el más puro, pero bueno. El otro se, porque el otro cuando, esto cuando editamos, ¿viste? Cuando escribís algo y no te gusta y lo editás, no se vale, ¿viste? Vos, claro. Que no es lo mismo que lo que hizo nuestro amigo Martín, que fue revisar su estilo, no le gustó, lo quería hacer más original, y él agarró su propia historia calladito la boca y empezó todo otra vez solito, sin decir nada, decir, bueno, no, voy a repensarla porque tengo que dibujarla diferente, y el chabón se sentó y dibujó todo de claro. Nuevo. Eso es templanza y paciencia, ¿ves?
Así es.
¿Ves? Deberían los autores aprender de sus fans bastantes cosas.
Pregunta, Martín. Perdón, si estoy interrumpiendo algo porque me queda pendiente.
No, adelante, adelante.
¿Dónde podemos leerte? Para los que no te conocen, ¿dónde pueden entrar y buscar todo lo que venís dibujando y todo lo que venís publicando?
Bien, tenemos dos lugares donde podemos leer mi nombre.
A ver.
Primero y principal, tenemos mi página de Facebook. La de Facebook que es Saint Seiya Revolution of Saints, sí. Manga. Y después en tapas.io, que podemos también leerlo en forma online.
Claro.
Y que pueden descargar si quieren. Si no, bueno. Y ahí, bueno. En Instagram, solo en Instagram nomás en las historias he subido la primera parte, que sería el prólogo. Y después, si quieren saber curiosidades, si quieren saber cómo va avanzando el manga día a día, uh-huh. Están en mi Twitter, donde Martín Fracapani, donde van a encontrar algunas curiosidades, algún video, y YouTube, que hay un video en YouTube con el nombre del canal Extreme Carnival, donde hay un video intro, digamos, de lo que sería la serie, aunque es un poquito medio spoilerazo, tiene porque, bueno, no se podía evitar, si muchos lo han hecho ya con el villano ya desbloqueado, y yo decía, bueno, ya fue ya.
Mira.
O sea que tenemos dos lugares para leer, dos lugares para chusmear el trabajo detrás del telón, digamos, del autor, y un video medio spoiler promocional, se diría, de la historia. Así que, ¿y qué? ¿Tenés subido todo esto? Exacto. Esto que vos venís contando, o sea, vos, ¿qué tenés subido en concreto? ¿La primera parte del primer arco?
Sí, o sea, lo que tengo subido, digamos, a la página, a estas dos páginas, sí, sería la parte primera del primer arco, que sería desde el comienzo hasta lo que sería Libra, que es ahí terminaría la primera parte.
Ok, uh-huh. Bien, está bueno, para saber más o menos, medirlo en signos zodiacales.
Sí.
Claro, y sí.
Ya después, ya en el segundo tomo, ya parte desde Scorpio hasta el final.
Ah, bien, buenísimo. Bueno, para saber para dónde, para no quedarse con tanta ansiedad y más o menos saber para dónde ir, ya sabemos entonces. Todo esto, ¿lo haces? Todo lo que es dibujo, perdón, guión, dibujo, edición, reedición, pulido, publicación, redes sociales, ¿lo haces solo vos o te ayuda alguien?
Solo yo.
Dios.
Y ahí la revisión de ortografía. Me ayuda mi manager única y querida, que la tengo acá al lado.
Un saludo.
Que es mi madre.
Qué ídola.
Qué grande. Gracias. Hola. Gracias. Un saludo. Felicitaciones.
Yo también quiero que seas mi manager. No hay como el amor de una madre.
Ay. Hermoso. Me encanta. Te felicito, che, porque encima es familiar. ¿Qué más quieres? Sí. Es genial eso.
Me gusta porque es como que la historia arranca con una historia de amor, digamos, como que su inicio con la serie fue a raíz de una historia de amor.
Sí.
Y digamos que ahora esta historia que está escribiendo en algún punto también lo conecta con la parte emotiva que es su madre, ¿no? Claramente.
Sí, es muy lindo.
Y
es muy
no
lindo.
Solo con eso.
Ah.
Y no solo eso, que también van a encontrar la historia, digamos, van a conocer lo que viví yo con mi ex, digamos, la parte amorosa, digamos, en lo que es el amor entre mi personaje, que no solo es Seinto, que es mi creación hermosa, sino que también el Caballero de Cáncer, que el cual yo me reflejo más.
Mira, apa.
Hay romance. Bueno, para.
Van a encontrar una historia de.
Hay romance. Me muero. ¿Hay romance? Me muero.
Hay romance. Yo no soy Kurumara. Empezando de ahí, no soy Kurumara que le pone cero amor.
Bueno, perdón.
Le pone una pizquita de amor, como que hay algo, pero no.
No, pero en nombre de todos los fans que apreciamos el drama en todos los sentidos de la palabra, gracias por poner romance. Gracias por poner venganza entre minas. Gracias por sacar a Pegaso del medio, porque la verdad que ya estoy. Ah, yo también estaba harta de Pegaso, la verdad, ya todo bien con Seiya, pero,
sí, la verdad que sí.
Pero es como, bueno, basta. Tu vida termina con la espada clavada de Hades y Finn, y quédate en tu silla de ruedas forever. Pero sí, perdón, pasa que cuando lo vi otra vez en Omega fue. Ah, bueno, está bien.
Otra vez, sopa. Dice.
Pero, sin embargo.
No, igual me gusta que Next Dimension haya quedado relegado en una silla de ruedas y no moleste en la historia.
Sí, pero tenemos a Thelma en un momento ahí como que bueno.
Claro, bueno, pero también es eso, ¿no? Era como, bueno, obviamente no podía haber dos Pegasos, lo dejó ahí relegado.
No, pero.
Fue la excusa.
Claro, pero. Es distinto, no sé cómo decirte. No es
sí, es verdad. No es seria. Verdad. No es exactamente. Es, entiendo.
Que lo dejen ahí en silla de ruedas porque no moleste más.
Entiendo el sentimiento.
Perdona a los fans de Seiya, no nos cancelen, pero bueno, chicos. Acá,
sí, por favor, discúlpenme.
En este podcast acá somos todos honestos y cada uno tiene sus preferencias. La mía es, por ejemplo, que Pegaso no sea protagonista. Entonces, cada historia que aparece la celebro.
Y Shiryu Patriarca.
Y Shiryu Patriarca por siempre. Por favor.
Oh, qué buena mención hiciste.
Así que.
Porque también tengo otra noticia.
Oh, no, basta de spoilers, no.
Bueno, en realidad no es spoiler, sino que sería, digamos, es parte de lo que es el prólogo.
Decime que Shiryu.
Ustedes se preguntarán quién era el patriarca en la época de cuando Yamiel, digamos. ¿Cómo se volvió el patriarca Yamiel? Se volvió patriarca, digamos. Bueno, él era el caballero de Capricornio. ¿Sí? Y cuando él era santo, el patriarca en ese momento era nada más ni nada menos que...
Shiryu. Ah. No te puedo creer. Qué lindo.
Esa.
Listo, ya me compró toda la historia. Era lo único que necesitaba escuchar. Perséfone, bueno. Y Shiryu patriarca. Listo, chau. Me voy a leerlo. Apaguen todo, muchachos. Un gusto. Que
próximamente en kioscos y revistas, en puesto de revistas.
Va a haber un guidance sobre donde va a aparecer Shiryu. Todavía no aparece en mi manga, pero va a aparecer en un pequeño guidance.
Qué lindo.
Va a ser el guidance de Yamiel.
¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta!
Que se va a ser el protagonista y se va a llamar Mi Espada.
¡Ay!
O El Brillo de
ay,
Mi Espada.
¡Ay, me encanta!
Ya está.
¡Me encanta! Me compró totalmente. Bueno, yo re emoción, perdón. Es porque Shiryu, espada, Capricornio, patriarca, no, todo me puede.
Todo.
Me
puede. Todo.
Todo lo que Gala necesita.
Totalmente.
No, estoy, la verdad, bueno, primero que nada, para ir cerrando un poquito ya, para no hacerlo más largo, porque si no nos vamos a spoilear la vida. Primero te agradezco en nombre de las 12 de casa, en nombre de Raine también, te agradecemos un montón que hayas tenido la paciencia y el espacio que hayamos, porque tuvimos un par de problemitas técnicos que serán mágicamente editados, entonces no se nota.
Hola.
Por mágicamente editados quiero decir Raine los edita. Bueno, nada, gracias por compartirnos tu historia, compartirnos todo tu pasión y tu amor por la historia, por Senseiya y por tus personajes, porque crear universos es tener un hijo, básicamente, es como tener un hijo.
Parir.
Sí, te lo puedo decir yo que soy madre, es el mismo sentimiento, o sea, es como concebirlos, tenerlos, verlos crecer, o sea, es así, es una cosa muy... muy linda, muy conectada con uno, con la historia de uno también, como bueno, Martín contó que está enlazado con mucho de su historia, y eso también está muy bueno porque le da un aire muy personal a cada historia y la hace, es lo que lo hace original realmente.
Tal cual,
¿no?
Sí.
Más allá de que Pegaso sea, de tenga otro pelo de color y no sea Pegaso, sino que Sequelus, la impronta real se la da uno cuando uno vuelca cosas de uno, ¿no? O sea, de manera tranqui, no hacer un self-insert, porque eso tampoco está bueno.
Claro.
Pero sí,
yo realmente estoy muy agradecida con ustedes por haberme hecho esta entrevista, este encuentro. La verdad que es un placer para mí, como mangaka, poder contar mi historia a ustedes. Y que mi mensaje que yo digo para todos los fans de Saint Seiya es que aunque esto sea un spin-off que no sea muy relevante, a mí me gustaría que fuera más visto, que lo leyeran, porque como conté, tiene muchas cosas, mucho esfuerzo y mucha dedicatoria a no solo a lo que es el amor por Saint Seiya, sino también el amor a, ¿qué se llama?, aquella persona que me empujó a lo que es el universo Saint Seiya. Que desde ya, si algún día llega a ver esto, que es Belén, si algún día llegas a ver esto, bueno, te doy muchísimas gracias por empujarme a esto. Muchísimas gracias.
¡Oh, qué tierno!
Vamos a abrazarlo a la distancia.
Ay, quiero abrazarlo. Es porque, ¿ves?, te das cuenta, esta historia está llena de cosas re emotivas, o sea, porque se nota, ¿me entendés? O sea, toda tiene como un hilo conductor, así, más allá de que los protagonistas sean así, Asa, tiene toda esta cosa atada que viene como del amor. Y es muy especial, es muy especial. La verdad que es más allá de la idea argumental, racional, digamos, de cómo enlazarlo.
No solo, me olvidé de comentar algo, perdón que interrumpa.
Sí.
En Los Caballeros Dorados también cambia la cosa, ya no solo son todos hombres. También hay mujeres incorporadas. Así que también hay poder femenino en mi manga, en parte de todo, en distintos rangos.
Tiene todo. Es para que vayan ya a leerlo.
Ay, sí, por favor. Por favor, es una novela. Bueno, y a los oyentes, ya saben dónde encontrarlo. Ya lo dijimos, Facebook, Revolution of Saints Manga. En Tapas también, búsquenlo con ese nombre. En Twitter, en el Twitter de Martín. Y en el Instagram, que ahí hay más detallitos, no tanto la historia, pero bueno, la historia pueden buscarla, le va a salir enseguida, ponen Saint Seiya Revolution of Saints y los primeros resultados son los dibujos y Martín. Así que, bueno, gracias por compartirnos esta historia, que es parte de tu vida y ahora va a ser parte del fandom, que más lo conozcan, porque es nuestro objetivo. Y bueno, esperamos que sigas avanzando, trabajando y bueno, quedamos en contacto para cualquier tráiler, película, live action de Netflix que hagan con tu historia cuando seas famosa.
Dios quiere cuando... Atena quiera que sí pase una animación, qué sé yo. Por el momento solo puedo decir que estoy haciendo como una especie de manga, digamos, con el estilo un poquito anime.
Bien.
¿No?
Sí, buenísimo.
Pero eso lo voy a subir más a futuro. Ahora no, cuando ya se termina.
Ok.
Bueno, lo esperamos entonces. Esperamos todo y te seguimos fielmente atrás a ver cómo vas avanzando, porque es estas cosas es maravilloso. Cómo se va formando todo es muy, muy divertido, muy interesante. Y cómo, por más que vengan, nos cuenten la historia, verla en el proceso y rememorar todo lo que nos contaron es como ver crecer a un hijo. Es hermoso, la verdad que es hermoso. Yo me puse emotiva yo.
Un último mensaje para todo el fandom. Por favor, no se olviden de dar like. Y no solo en la página de Facebook, sino también suscribirse a lo que es Tapas. Dar like y suscribirse. Y no se olviden de comentar en ambas páginas. Y si tienen alguna consulta, enviarme el mensaje a la página y yo acá respondo todas las dudas, que tengan existenciales, bueno, acá estoy yo para resolverlas todas.
Perfecto. Eso es lo más importante, el feedback. Eso, así crecemos todos. Bueno, Martín, muchas gracias. Te dejamos.
Gracias a ustedes.
Gracias por venir a la 12ª casa, el Templo de las Rosas y de los Piscianos. Espero que estés cómodo en la estadía. Y bueno, nos vemos pronto.
Bien, muchas gracias. Nos estaremos viendo entonces.
Adiós.
Adiós.
Bye bye.
Ya es hora de pelear con fuerza hasta el final.